Buenos días a todos, nos encontramos nuevamente en Bogotá haciendo el noveno podcast de esta saga. Nos encontramos ahora con el profesor Jorge Roa, que está haciendo una estancia, bueno, está haciendo ya su doctorado en España, ya hizo su maestría en Madrid y ahora pasó a territorio culé, está ahora en Barcelona, se encuentra en la Pompeu Fabra. Buenos días desde aquí, buenas tardes en Barcelona. Jorge, ¿cómo estás?
Profesor Gonzalo, muy buenos días, muchas gracias por esta llamada y un saludo también muy especial a todas las personas que nos vayan a escuchar en este podcast.
No, pues recordándote, Jorgito, todos en el departamento y todos acá muy interesados en todo lo que va a ser el proceso de tu doctorado y todo lo que estás haciendo allá con esta beca. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de posgrado y, digamos, de maestría y ahora de doctorado en España.
Bueno, no, primero que todo decir que efectivamente yo también extraño mucho a todos en el departamento. Bueno, pues desde el año 2011, desde el año pasado, recibí una beca de la Universidad Autónoma de Madrid para realizar un programa nuevo que ellos crearon en Gobernanza y Derechos Humanos, que es un programa que organiza la Universidad Autónoma en colaboración con la Fundación Santillana y que tiene por objeto básicamente atraer a estudiantes latinoamericanos y españoles y poner a interactuar un poco a estos dos grupos de estudiantes sobre la base de los fenómenos de diálogo entre jueces, de diálogo entre cortes y el conocimiento mutuo de los sistemas regionales de protección para que los estudiantes latinoamericanos conozcan un poco el funcionamiento del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos y los estudiantes europeos, digamos, que se sienten muy atraídos por la jurisprudencia y por el funcionamiento de la Corte Interamericana, digamos, interactúen en un espacio académico. Pues eso fue a lo que me dediqué el año pasado. A finales del año pasado y este año me dedicaba a hacer el máster oficial en ciencias jurídicas en la Universidad Pompeu Fabra, que es un máster que permite acceder al doctorado en derecho en esa misma universidad y que es un máster, digamos, que tiene un enfoque muy distinto al de la Universidad Autónoma y que le permite al estudiante escoger de un catálogo de materias para profundizar en ciertas líneas académicas. Por mi parte, he decidido profundizar en las áreas de filosofía del derecho y de derecho constitucional con miras a hacer, digamos, la tesis doctoral en un tema que pueda involucrar estas dos áreas, la filosofía, repito, y el derecho constitucional.
Bueno, pues Jorge, algunos de ustedes lo conocen, fue representante ante los estudiantes en la Universidad Externado, fue becario en el 2005-2007, participó en el concurso interamericano de derechos humanos que se hace en American University, digamos, en estos Moot Court Competition, en estas cortes simulados. Cuéntanos un poco esa experiencia, Jorge, ¿cómo fue?
Pues, sin duda, la experiencia del concurso interamericano es la que a mí me despierta un poco el interés por el funcionamiento y por el estudio académico de los sistemas regionales de protección. Digamos que la Universidad Externado de Colombia ha tenido, por lo general, una tradición de participación en el concurso que se realiza en Washington y digamos que ha obtenido unos resultados favorables históricamente. En el caso del equipo que yo conformé con una estudiante de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y que fue dirigido por el profesor Jaime Duarte, avanzamos hasta la fase de semifinales en el concurso sobre un caso que tenía que ver con los derechos de las personas migrantes y que tenía también la aplicación del enfoque diferenciado tanto para las mujeres como para los niños. Era un caso muy interesante de discriminación, digamos que involucraba múltiples violaciones a derechos humanos y sobre el cual, digamos, disertamos durante una semana en Washington. Creo que esta experiencia es sin duda formativa y en eso coinciden las personas que han participado en este tipo de concursos. Es formativa en la medida en que la preparación por regla general es exigente, pero también es formativa en la medida en que uno aprende a entender otras visiones de los derechos humanos. Conoce a las personas que trabajan en los derechos humanos desde las perspectivas de los estados, de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones propias, en el caso del concurso interamericano, pues de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, que digamos, esa experiencia enriquece la labor que uno puede hacer simplemente de estudio de los textos que describen cómo funciona el sistema, con la perspectiva y el enfoque, repito, que cada uno de los actores que construyen día a día el sistema le puede aportar. Entonces, sin duda, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Quisiera tener la oportunidad de volver al concurso en otra calidad, tal vez como juez o como observador, porque sin duda los casos cada vez son más interesantes. Digamos, uno de las fortalezas del concurso es que cada año los temas de los casos están muy acorde con la situación del sistema interamericano y con la situación de los países latinoamericanos, que eso es realmente algo muy importante porque muchos de los concursos de derechos humanos tratan de evitar ponerle frente a las situaciones de derechos humanos que ocurren día a día por una cierta creencia que existe que no hay que interferir ni siquiera desde la academia en los posibles juicios que tenga la Corte Interamericana. Pero en los últimos años el concurso que organiza en concreto American University se fortalece en esa medida en que se pone a tono la libertad de expresión en el caso del año pasado o este año los estudiantes que vayan a Washington hablarán de las tensiones que representan la protección de los derechos de las comunidades indígenas y el desarrollo y la inversión extranjera en los estados latinoamericanos.
Bueno, Jorge, quería también en esto de saber un poco, volviendo otra vez al tema de España, cómo se desarrollan allá los cursos, cómo se desarrolla allá un posgrado, cómo es la evaluación, el grupo de personas, y la diferencia sobre todo que hay entre estudiar en Madrid, en la Autónoma de Madrid, y estudiar en una universidad como la Pompeu Fabra en Barcelona, pues es una universidad, digamos, financiada por la comunidad digamos, de Cataluña, que ya tiene, digamos, una serie de políticas sobre la protección, digamos, de lo que es el ser catalán, el idioma, etcétera. Cuéntanos un poco eso, lo que es las clases, por un lado, en ambas experiencias y la diferencia entre una y otra ciudad.
Bien, definitivamente, a ver, el curso en la Universidad Autónoma de Madrid era un curso que involucraba conferencias diarias con distintos profesores todos los días. Recibíamos dos o cuatro, dos conferen una o dos conferencias diarias con uno o dos profesores distintos cada día sobre diferentes temas agrupados en tres grupos temáticos: el ámbito de la gobernanza, el derecho constitucional y los derechos humanos. Y el método de evaluación estaba conformado básicamente por pruebas o exámenes de test al final de cada uno de los módulos. Y el método de la Universidad Pompeu Fabra es distinto, digamos que se puede asimilar un poco más al método colombiano que utiliza, que asigna unos grupos de materias, los estudiantes escogen las materias y esa materia tiene un número determinado de horas, 12, 24 horas, de 12 a 24 horas en función del número de créditos, y es un solo profesor el que imparte toda la materia con unas lecciones continuadas y una evaluación permanente a través de la entrega de trabajos, controles de lectura y un examen o un trabajo final. Es decir, mientras que en la Universidad Autónoma el estudiante siente que todos los días conoce un profesor nuevo, y ve un tema nuevo en una lección de 2 horas, en la Universidad Pompeu Fabra, el estudiante tiene un profesor para cada una de sus materias, conoce muchos menos profesores, pero digamos que tiene la fortaleza de que hay un ámbito temático, hay una línea de continuidad y hay una revisión o una evaluación permanente. Digamos que ambos programas tienen sus fortalezas. El primero, digamos, la posibilidad de interactuar con múltiples académicos europeos, y el programa de la Pompeu Fabra, digamos, que le permite al estudiante, ¿no?, estar en continua interacción con un profesor y tener una cierta estabilidad en el campo de las materias a las que escogió estudiar. Lo que usted dice, profesor Gonzalo, es muy cierto. La Universidad Pompeu Fabra es una universidad, digamos, catalana, es una universidad relativamente joven, pero a pesar, digamos, de esta juventud, de que es una universidad de creación reciente, es muy destacable que la universidad está en los más altos rankings mundiales dentro de las universidades. Es decir, de las dos únicas universidades en habla hispana que entran en los rankings de las mejores 200, una es la Universidad Autónoma de Barcelona y la otra es la Universidad Pompeu Fabra. Y fue fundada, o mejor, lleva el nombre de Pompeu Fabra, que fue uno de los filólogos más importantes y que escribió uno de los diccionarios de catalán más reconocidos, por lo menos en la comunidad autónoma de Cataluña. Y claro, eso implica, digamos, un cierto nivel de compromiso con el catalán que se ve reflejado en la posibilidad de los estudiantes de recibir sus lecciones en catalán. Y en el ámbito del máster, tiene esta misma proyección. Los estudiantes que hacemos parte del máster oficial recibimos lecciones en español, en catalán y en inglés. Entonces, claro, es una universidad que cuenta con unos importantes recursos provenientes de la Generalitat. Es decir, es una universidad financiada por el Estado, y eso permite, digamos, que tenga unos recursos importantes para la investigación y que cuente con unas instalaciones sin duda decentes y acordes con el nivel académico de la universidad. Sin duda, yo me quedo o prefiero el sistema académico de la Pompeu Fabra. No sé si porque se parece mucho institucionalmente también al de la Universidad Externado, sino sobre todo porque me ha permitido, digamos, interactuar con los profesores, poner en conocimiento de cada uno de ellos los temas sobre los cuales trabajamos o pretendemos trabajar las personas que vamos a hacer el doctorado, y sobre todo recibir un acompañamiento permanente que en un sistema de lecciones diarias o de conferencias diarias en las cuales uno no vuelve a ver al profesor durante la realización del curso, no se puede realizar. Pero ambos programas son de una calidad académica, pues aprobadas por el sistema de Bolonia. Como ustedes saben, el sistema de Bolonia es el sistema de unificación o de estandarización, aunque la palabra, digamos, tenga algunas reticencias de los sistemas educativos en Europa, y eso ha permitido que los programas académicos que están certificados por Bolonia, pues reciban digamos, una mención de calidad, que también es un requisito para acceder a la financiación pública.
Bueno, ahorita vamos a hablar un poco ahora sobre, tú tuviste ya una publicación, que es la publicación que se titula Función Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es tu tesis de pregrado, que fue publicada entonces por la universidad. Yo quisiera hablar sobre ese tema, el tema entonces de cómo llegaste a esa investigación. Ya nos has hablado sobre tu interés desde el concurso en el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cómo ha venido este tema siendo también un tema importante para todo lo que ha sido el pensum en Colombia, fundamentalmente en la comunidad de constitucional de segundo año se tiene, pues estudia todo lo que tiene que ver con el sistema interamericano y la protección. Cuéntanos un poco sobre cómo ves en general el sistema interamericano, lo que ha sido desde sus orígenes, la labor que las transformaciones que se han dado en el sistema, cómo funciona este sistema para los que no lo conocen en otros países, en Europa, etcétera. Explícanos un poco sobre esto del sistema interamericano y por qué ha sido importante.
Bueno, en esto es muy interesante resaltar que, claro, el sistema interamericano no es el único sistema regional de protección de derechos humanos que existe o que ha existido en el mundo. En África, por ejemplo, ha habido un sistema regional de protección y en Europa también funciona un sistema muy avanzado de protección de los derechos humanos, que tienen en común estos dos últimos sistemas, el europeo y el interamericano, que surgen como una preocupación de los estados después de la Segunda Guerra Mundial por los derechos humanos. Es decir, en Europa especialmente se preguntan un poco por cuál es la conciencia europea, cuál es el sentido ético de la Europa. Y en el ámbito latinoamericano, en el seno de la Organización de Estados Americanos, los estados también se cuestionan un poco sobre cuál va a ser el papel del ético de del estado, del continente americano y sobre la necesidad de crear por lo menos declaraciones en principio no vinculantes y avanzar en la construcción de tratados que establezcan unos mínimos de libertades en principios civiles y políticas. Después veremos cómo avanzan hacia los derechos sociales, que los está con los cuales los estados se van comprometer en la garantía de su protección. Entonces creo que es importante resaltar este primer origen común. Como ustedes saben, en Europa ese origen común da origen o permite la creación del Consejo de Europa, que es una organización distinta de la Unión Europea, a la cual en este momento pertenecen 47 estados y dentro del Consejo de Europa se encuentra también el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que permite a los ciudadanos de los estados europeos y a los habitantes de los estados europeos denunciar ante el tribunal violaciones al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, que fue creado el 4 de noviembre de 1950 en Roma, que algunas personas conocen como el Convenio de Roma y que no debe ser confundido con el Estatuto de Roma, que es el del año 98 y que corresponde a la Corte Penal Internacional. Por su parte, en el sistema interamericano nosotros tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conoce de violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y, digamos, a otros instrumentos internacionales que se han ido creando en el ámbito del sistema interamericano que tienen relación con la prevención y sanción de la tortura o el importante protocolo adicional sobre derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre la Eliminación de la Pena de Muerte, y últimamente la Convención para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén do Pará, la Convención contra la Desaparición Forzada o la Convención sobre las Personas en Situación de Discapacidad del año 99. Creo que, digamos, por lo menos este nos refleja un panorama de cuáles son las dos instituciones judiciales de cada uno de los sistemas y sobre qué pueden conocer o sobre qué instrumentos pueden conocer para aplicar como baremo en sus juicios en contra de los estados.
Bueno, aquí antes repasando un poco sobre el tema, habíamos hablado antes de grabar todo lo que ha sido la evolución, ¿no? De este sistema interamericano, desde la Declaración Americana de Derechos Humanos, que se firmó en Bogotá en 1948 por 23 países, después la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1959, la creación ya es el más importante documento de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica, que es el que se utiliza en este sistema, y todo lo que ha venido siendo, digamos, la evolución, pero veíamos cómo realmente la Corte empieza a ser importante, lo que hablábamos con anterioridad a esta grabación, en 1980. ¿Por qué empezó solo hasta 1980 a ser importante la Corte Interamericana en este proceso? ¿Por qué se dio solo hasta este año?
Sí, la razón, digamos, es una razón que tiene que ver con la vigencia de la Convención. Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos fue elaborada, fue redactada por la Conferencia Interamericana que se reunió en San José de Costa Rica entre los días 7 y 22 de noviembre del año 1969. Sin embargo, la convención no entró en vigor hasta el año 1978, cuando se dieron cuando se produjo el número de ratificaciones necesarias para que la Convención Americana de Derechos Humanos tuviera, digamos, fuerza vinculante e iniciara lo que se denomina en derecho como la entrada en vigor del instrumento internacional. A partir de allí, es que la Comisión Interamericana puede transmitir esas denuncias de violaciones a los derechos humanos de las cuales ya venía conociendo a la Corte Interamericana y solicitar a la Corte que se pronuncie en una sentencia declarando o no la responsabilidad internacional del Estado correspondiente respecto a la violación de derechos humanos. Entonces, claro, la Corte Interamericana empieza a funcionar únicamente después de que la Convención Americana entre en vigor y solo hasta finales de los años 80, hasta 1987, digamos, se empiezan a producir sus primeras sentencias en los casos más emblemáticos como Velázquez Rodríguez o digamos, en otro tipo de casos. Pero también vale la pena aclarar que desde el mismo momento en que entró a funcionar la Corte Interamericana, lo primero que hizo no fue pronunciarse a través de sentencias, sino como lo veremos más adelante en el estudio que yo hice, lo primero que la Corte hizo fue emitir unas opiniones consultivas. De hecho, para cuando la Corte emite la sentencia Velázquez Rodríguez, ya en ese momento, en el año 87, había emitido 9 opiniones consultivas sobre distintos temas en el ámbito interamericano. Entonces, esa es la razón por la cual, a pesar de que la convención es del año 69, la entrada en vigor se remite al año 1978 y digamos que el protagonismo, la labor que uno conoce de la Corte Interamericana no la puede referenciar previamente a los años, al año 87.
Esto me gustaría ya preguntar también sobre el sistema y sobre el procedimiento, cómo llega finalmente un caso ante la Corte, ¿no? Primero, bueno, se habla de la comisión, se habla de que no se tienen que agotar los recursos internos, que no es una cuarta instancia, que la comisión es la única que puede llevar. Explícanos un poco lo que es este sistema, el procedimiento que para resolver casos de violación de derechos humanos en la región con el sistema interamericano, ¿cómo funciona?
Perfecto, profesor Gonzalo. No, lo primero decir que en sus orígenes tanto el Tribunal Europeo como como el sistema interamericano funcionaron en una manera parecida a la que voy a enunciar aquí y cuyas afirmaciones valen únicamente hasta finales de los años 90 para el Tribunal Europeo, que en el protocolo 11 eliminó la comisión. Existen dos organismos dentro del sistema de protección, dos organismos principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. La Comisión tiene básicamente tres tipos de funciones: la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos en el continente, pero una vigilancia, si se me permite, de carácter político; la realización de algunas gestiones en materia de derechos humanos que tiene que ver con la promoción y prevención, y tiene una función que es la que nos interesa en este momento, que es la de sustanciar los casos de peticiones individuales que recibe la misma comisión ante la Corte Interamericana. Entonces, cuando una persona considera que sus derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o en los documentos que señalé al principio del podcast han sido vulnerados y considera que los instrumentos nacionales de protección han sido agotados, decide, puede decir, llevar una petición individual, que es el término exacto que se utiliza para denominar las denuncias, ante la Comisión Interamericana. En la página web de la Comisión Interamericana pueden encontrar un formulario donde se les pide que describan el concepto de la violación y los derechos que han considerado vulnerados. El sujeto, que generalmente no actúa por sí solo, sino que La mayor parte de los litigios que se realizan ante la Comisión y ante la Corte utilizan el sistema de representación mediante organizaciones no gubernamentales y en casos excepcionales mediante abogados privados. Entonces redactan un documento, un escrito en el que argumentan las razones por las cuales consideran que un Estado ha vulnerado un derecho establecido en la Convención y solicitan a la Comisión Interamericana que inicie el procedimiento. Este procedimiento, digamos, puede ir acompañado de la solicitud de medidas cautelares. Las medidas cautelares son, como su nombre lo indican, operan de la misma manera que operan en el ámbito interno, unas medidas provisionales que puede dictar la Comisión respecto de los estados para la protección de la persona denunciante, solicitud de información en casos de peligro de la vida, la asignación de un esquema de protección o si se trata de un caso de libertad de expresión, la inaplicación de una ley que establezca, por ejemplo, casos de censura. Es decir, el peticionario puede requerir una protección urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted se refería un poco, claro. No toda violación a los derechos humanos puede ser llevada inmediatamente al sistema interamericano. En esto recordemos que los sistemas de protección internacional obedecen a los principios de subsidiariedad y complementariedad, es decir, solo actúan por excepción cuando los mecanismos nacionales han fallado y a eso obedecen requisitos como el agotamiento de los recursos internos. En principio, una persona debería ir primero o debe ir primero a los tribunales nacionales competentes y solamente cuando estos han fallado, cuando no existen los recursos adecuados en el ámbito interno para proteger sus derechos o cuando las decisiones judiciales, digamos, no han remediado, no han reparado la vulneración o la violación a los derechos, el individuo puede acudir al sistema internacional. También, digamos, hay otros requisitos como la limitación. Se establece que las personas deben acudir dentro de los 6 meses siguientes al momento en que ocurrió la violación, una regla que es complementada porque, claro, hay eventos en los cuales cuando se exige el agotamiento de los recursos internos, el término de referencia no es el hecho que constituyó, el hecho u omisión que constituyó la violación, sino la sentencia que puso fin al procedimiento interno con el que se agotó los recursos. O en casos de violaciones continuadas, como la desaparición forzada, que por definición es una violación continuada de los derechos humanos, pues en este caso la comisión prescinde de la exigencia del cumplimiento de este requisito por una razón obvia y es que la violación en el momento en que la comisión recibe la petición individual, la violación se sigue cometiendo. Repito esto para casos excepcionales de algunas violaciones continuadas a los derechos humanos. Entonces, en definitiva, los ciudadanos llevan ante la comisión la petición individual. Y allí inicia un trámite en el que la comisión solicita información a los estados respecto de la violación que se acusa, abre una oportunidad para que haya una solución amistosa entre el estado y las víctimas y formula unas recomendaciones. También, digamos que la comisión verifica el cumplimiento de esas recomendaciones y produce lo que se llama el informe de artículo 50. El informe de artículo 50 es el informe mediante el cual la comisión remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no son en el sistema interamericano los individuos quienes pueden decir qué casos llegan o no a la Corte Interamericana, sino que ese monopolio en el sistema interamericano lo tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, Jorge, es todo un tema. Quería ya preguntarte sobre esto, especialmente ya lo que es tu especialidad, por lo que trabajaste en la tesis y ya lo que puede ser ante el proceso ante la corte, ¿no? Una vez que haya pasado el trámite ante la comisión, que como nos decías puede haber un arreglo amigable, pero una vez que ya haya sido llevado el proceso, pues por violación de autoridades estatales o por la omisión de un Estado en la protección de los derechos humanos contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Interamericana, pues hay una labor contenciosa en donde ya prácticamente la Comisión se convierte pues como el ente acusador de ese Estado para poder entonces llevar a condenarlo. Cuéntanos un poco lo que podría ser esa instancia ante la Corte y especialmente lo que has venido investigando o lo que investigaste en tu tesis sobre la labor consultiva.
Bien, pues respecto de la función judicial de la Corte, vale la pena mencionar una transformación que está sufriendo actualmente el sistema, que tiene la mayor relevancia si se mira de nuevo en relación con el sistema europeo, y es que, aunque es cierto que la Comisión históricamente ha tenido el papel protagonista como acusadora, si se puede utilizar el término, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recientes reformas a los reglamentos ha querido dar una mayor participación a las víctimas y a sus representantes en los procedimientos ante la Corte, de manera que hoy ante la Corte Interamericana acude la Comisión, efectivamente, pero también acuden las víctimas y sus representantes. Participan en las audiencias, interrogan o pues, pueden formular cuestionarios a los testigos y digamos de esta manera tienen una participación más activa en el procedimiento. Participación que en sus orígenes se limitó a la forma como consideraban debían ser reparadas las violaciones a sus derechos humanos, pero que ahora, repito, se traduce en una participación, digamos, que pone en el centro del impulso del caso a la víctima, que en definitiva es la que mejor conoce cuáles fueron las violaciones y que puede saber con claridad, con la asesoría de sus representantes, por supuesto, cuáles son las preguntas que se deben formular a los testigos, quiénes deben ser los testigos, etc. Digamos que el papel de la comisión en esto ha ido disminuyendo un poco, por lo menos en lo que a su protagonismo, a su monopolio en el desarrollo del procedimiento se refiere. Y pues bien, el procedimiento contencioso culmina con una sentencia en la cual la Corte declara o no la responsabilidad internacional del Estado y ordena unas medidas de reparación integral, medidas de satisfacción y puede producir, claro, unas órdenes o solicitar del Estado unas garantías de no repetición. Digamos que eso he dicho que tiene que ver mucho con el sistema europeo porque, como lo dije al principio del podcast, a partir de finales de los años 90 con el protocolo 11 que reformó el Convenio Europeo para los Derechos Humanos, el acceso de las víctimas al Tribunal Europeo es directo. Es decir, el protocolo 11 eliminó en Europa la comisión, en Europa ya no existe la comisión y por ende las personas individualmente acuden directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a formular sus peticiones individuales respecto a la vulneración a sus derechos. Algunas personas han propuesto que el sistema interamericano debería avanzar en este sentido, no por eliminación de la comisión, sino que se debería eliminar solamente el papel que juega la Comisión Interamericana en la sustanciación de las peticiones individuales y permitir el acceso directo de las víctimas a la Corte Interamericana. Propuesta que, digamos, es muy defendible desde todo punto de vista, especialmente de la protección de los derechos humanos, pero que no consulta la realidad y, si se quiere, la realidad presupuestaria de un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque está demostrado que el acceso directo de las víctimas a los procedimientos internacionales permite, digamos, una carga excesiva de trabajo a la cual, repito, un tribunal como la Corte Interamericana no podría responder de una manera efectiva. Es más, ni siquiera el Tribunal Europeo ha podido responder de manera efectiva al acceso directo de las víctimas y, claro, creo que ese tipo de propuestas deben ser revisadas.
Bueno, Entonces, ya sobre lo que puede ser la labor, ya por último, me gustaría preguntarte sobre esta labor consultiva de la Corte. ¿Qué es esto de la labor consultiva? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son, han sido algunos ejemplos de esa labor consultiva que, como me dijiste anteriormente, fue incluso, pues se dio con anterioridad a los primeros casos contenciosos? Explícanos un poco sobre eso ya finalizando.
Bien, no, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 20 opiniones consultivas, muchas de las personas que incluso estudian el sistema interamericano no saben ni qué es ni cómo funciona la función consultiva del Tribunal Interamericano. Y eso fue un poco lo que llamó nuestra atención, poner los ojos sobre qué había hecho la Corte Interamericana y hacer un par de críticas a su funcionamiento. El artículo 64 de la versión original de la Convención Americana de Derechos Humanos estableció que la Corte Interamericana tiene la competencia para resolver consultas que le formulen los estados y los órganos de la OEA sobre la interpretación de los tratados de derechos humanos y de la misma convención. Y también el artículo 64 estableció que los estados pueden decirle a la Corte Interamericana que examine la compatibilidad de sus leyes internas con la Convención Americana. Es decir, estamos hablando de una función consultiva absolutamente importante, que tiene un protagonismo esencial, sobre la cual, repito, la Corte se ha pronunciado 20 veces, digamos que no ha sido muy estudiada. ¿Y qué descubrimos nosotros al hacer una lectura de las 20 opiniones consultivas? Lo que hallamos fue básicamente dos conclusiones centrales. La primera es que a lo largo de sus 20 opiniones la Corte ha ampliado exageradamente su competencia consultiva, y la segunda de las conclusiones es que existe un alto margen de indeterminación de los efectos de las opiniones consultivas. Nosotros denominamos a esas dos conclusiones las fisuras de la función consultiva. Y las denominamos fisuras por una razón esencial, y es que la combinación en cualquier tribunal del mundo, no solo un tribunal internacional, sino un tribunal interno, de estos dos elementos es una combinación peligrosa. Es decir, cualquier tribunal que tenga una amplia competencia, pero no sepa cuáles o no determine cuáles son los efectos de sus decisiones, pues sin duda va a generar unos efectos negativos como inseguridad jurídica, falta de certeza, etc. Nosotros, entonces, ¿qué fue lo que verificamos? Que la Corte expandió su competencia, es decir, del texto del artículo 64 del que les he hablado, la Corte pasó a decir que se puede pronunciar sobre cualquier derechos humanos, sobre tratados que no tengan por objeto la protección de derechos humanos, siempre y cuando la disposición que el Estado le solicite interpretar proteja derechos humanos, que puede conocer en función consultiva la interpretación de la Declaración Americana de Derechos Humanos de la OEA, que puede examinar la compatibilidad de proyectos de reforma constitucional de un Estado, de normas constitucionales de un Estado, de proyectos de reforma legal, que puede examinar en una función consultiva incluso la reserva que un Estado americano haga a un tratado de derechos humanos. Y ha dicho que los efectos de sus opiniones se extienden a los estados que ratificaron la Convención Americana y su competencia, lo cual parece lógico, pero también a los que ratificaron la convención sin ratificar la competencia de la Corte, incluso a los que no ratificaron la Convención Americana, pero sí el tratado que la Corte está interpretando, y finalmente expresó, y a todos los estados miembros de la OEA. Entonces, y en otro aspecto, por ejemplo, la Corte ha dicho que en su función consultiva puede conocer asuntos ya decididos en la CIDH, asuntos pendientes de decisión en la CIDH, o que incluso, y esto es muy grave, que puede conocer en función consultiva de hechos o prácticas de los estados, siempre y cuando esos hechos o prácticas ilustren la consulta de un estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la Corte amplía tanto su competencia y no dice cuáles son los efectos? Pues primero que los estados no saben cómo usar la función consultiva de la corte. En segundo lugar, que la indeterminación de los efectos y los peligros que representa esta amplia competencia hacen que los estados de hecho no la usen. Es decir, se desestimula una herramienta que sería importantísima para el cumplimiento espontáneo de las obligaciones internacionales de los estados. Y en tercer lugar, que los tribunales nacionales no sepan cómo implementar las decisiones de la Corte Interamericana en materia de opinión consultiva. Y allí nosotros, por ejemplo, examinamos un poco cuál era la relación de la Corte Interamericana con la Corte Constitucional en materia de opiniones consultivas y constatamos que en algunos casos la Corte Constitucional colombiana ha dicho que las manifestaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en opiniones consultivas son unos criterios vinculantes para la Corte Constitucional colombiana por razón de ser una interpretación de los derechos humanos. Pero la Corte Constitucional colombiana le hace un poco, digamos, es coherente con la indeterminación de los efectos de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha dicho que los efectos de sus opiniones consultivas son unos efectos prácticos virtuales, pero que no se pueden asemejar a ninguna sentencia. Y la Corte Constitucional colombiana, sobre lo que ha dicho, sobre las opiniones consultivas de la Corte y la forma como ella las aplica, ha dicho que más que tenerlas en cuenta, no pueden ignorar lo que ha dicho la Corte Interamericana. Entonces, como se ve un poco, digamos, lo que nosotros proponíamos era o una restricción de la competencia de la Corte en materia de opinión consultiva con unos efectos medianamente vinculantes de sus opiniones consultivas o dejar esta ampliación exagerada de la competencia, pero entonces hacer una claridad sobre que no tienen ningún efecto, lo cual, digamos, evidencia la inutilidad de la función consultiva si se toma esta segunda opción.
Bueno, Jorge, te agradezco todo este resumen escueto. Qué pena que el tiempo a veces se va pasando. Los que quieran profundizar sobre este tema, pues otra vez les digo que Jorge publicó un libro que se llama Función Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde pueden ampliar sobre este tema. Entonces, Jorge, quería de nuevo agradecerte, mandarte un saludo. Vamos a seguir entrevistándote para tratar diversos temas. Sabemos que, o sé que tú vas a tener ahora que defender tu tesis de maestría sobre el control de constitucionalidad. Quizás va a ser entonces una nueva entrevista que te vamos a hacer. Entonces, de nuevo agradecerte, saludarte y bueno, que sigas teniendo éxito en España.
No, señor profesor Gonzalo, a usted muchas gracias por el espacio, muchas gracias de nuevo a las personas que escuchen esta media hora de breves opiniones y conceptos y felicitaciones por esta labor que realiza Yuri Micolum de los podcasts.
Bueno, Jorge, entonces hasta luego, nos hablamos.
capitán de todos.